igual, al final todo sube y al final gracias a las ayudas pues podemos subsistir, ¿no? Pero bueno, siempre intentando cumplir, sin que nos afecte hacer cumplir los estándares de calidad y ofreciendo el producto de la mejor manera posible, ¿no?
Muy bien, pues les agradezco a los dos este ratito para acercarnos a sus empresas, ¿no? Tanto a Cervezas Reina, con Carola Tráquea, que es la responsable de calidad y medio ambiente en el centro de producción de la isla de Tenerife. Carola, enhorabuena por lo que están haciendo y muchas gracias por contárselo a la audiencia de la cadena COPE.
Muchas gracias por invitarme.
Y gracias también a Jorge Sánchez, que es el director general de Aperitivos Snack. Jorge, vete preparando ahí el munchitos y que Carola prepare la cerveza y nos vemos ahora, ¿vale?
Muy bien, venga, Maya, muchas gracias a todos.
Gracias, Jorge, gracias, Carola. Nuestro espacio de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias.
Industria con identidad, elaborada en Canarias. El segundo miércoles de cada mes, en la mañana en Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna. Pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborada en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, menos mal que Guillermo ha tenido un detalle conmigo y me ha traído el bocadillo de Montesano Eloy, que siempre se lo hago yo y él me lo hizo él. Menos mal. ¿Le pusiste tomatito al jamón?
Bien entulladito de jamón de Montesano.
Muy bien, bien. Eso es lo importante, porque ya la garantía del embutido la tenemos, porque está recién hecho, está fresco, está hecho con buena materia prima. Montesano, más cerca, más fresco. Y vamos a destacar también como tema del día que tengamos ese puesto de inspección fronteriza del puerto de la Luz de Las Palmas saturado, colapsado, pero claro, es que trabajan 4 o 5 horas inspeccionando los camiones. José Ángel Hernández es el secretario general de la Federación de Transporte.
Porque si esto no tiene una solución inmediata, pues suspenderían el servicio con el problema importante de suministro que pudiéramos tener de productos alimentarios en esta campaña navideña. Estamos intentando canalizar las actuaciones pertinentes a través de la delegación del gobierno para mantener...
Pues a ver si la delegación del gobierno le pone solución a esto, porque esto es un tema que arrastramos hace un montón de tiempo y que ahora a lo mejor ha explotado también con los requisitos de la importación de papas. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna. Pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad. Defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Pues hasta aquí la programación regional. Recuerden que ahora todos los compañeros toman el relevo. Les invitamos a seguir con nosotros. Feliz miércoles a todos. Hasta mañana.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos como cada día hasta las 12. Miren, cambiar el mundo, las cosas como son, eso es una quimera, ¿no? Sin embargo, yo creo que merece la pena morir en el intento. Es necesario tener una hoja de ruta. Esto no es tan utópico, no es un objetivo tan absurdo. Para ello están los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí es cierto que será una tarea ardua, por no decir imposible, cumplirlas en 2030. El ejemplo, el primero de los ODS es el fin de la pobreza, ¿no? Y aquí vamos en sentido contrario. Por ejemplo, las guerras en Oriente Medio, Ucrania, la inmigración. Otro de ellos es, por ejemplo, el hambre cero, ¿no? Pasa igual. Sin embargo, hay otros que sí son realizables, ¿no? Cambiar el mundo es una acción imposible, pero sí, nos mejora a nosotros y también a nuestro entorno. Es decir, se crean sinergias. Cambio yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Qué me dicen, por tanto, de esas acciones que afectan a una colectividad? Aquí es cuando entran en juego las instituciones, ¿no? Aquellos políticos que piensan que su gestión, es decir, que creen que la política se basa en poner soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. Como decíamos, acciones que cambian nuestro entorno. Una de ellas, por ejemplo, supone modificar el trazado viario de un barrio, ¿no? Esto mejora la calidad de los vecinos, las reposiciones. Eso estimula, por ejemplo, el crecimiento socioeconómico de la zona. Lo vimos en el Polvorín, lo estamos viendo en las Remudas. Y es que las personas se adaptan al entorno. Las Palmas de Gran Canaria, nos preguntamos, ¿es la mejor ciudad para vivir? ¿Por qué no? Tenemos buena materia prima, ¿no? Tenemos una buena ubicación, un clima envidiable, bellezas naturales. Tenemos zonas históricas. ¿Qué falta, por tanto? Quizás una agenda, ¿no? Una especie de objetivos de desarrollo sostenible en Las Palmas de Gran Canaria, vamos a llamarlo así. Hoy estamos en el Castillo de la Luz. El Castillo de la Luz es el ejemplo vivo de la resistencia de la ciudad a los ataques bucaneros que pretendían saquear la capital. Pues como si estuviésemos en el siglo de las luces, aquí se va a ilustrar la hoja de ruta para Las Palmas de Gran Canaria desde el punto de vista urbanístico, que ya hemos dicho tiene una importancia vital. Lo vamos a conocer en breve, en este espacio monográfico de Herrera en COPE Gran Canaria, con el saludo de Guillermo Correa, con Marcelo Cordobés y con Julio Abreu en los estudios centrales. Les habla, encantado de la vida, Javier Benítez. Comenzamos. Bueno, pues lo dicho, estamos en el Castillo de la Luz, remozado. La verdad es que lo han dejado realmente precioso y se pueden dar usted, te puedes dar una vueltita por aquí, donde se están llevando a cabo unas jornadas llamadas una agenda para la ciudad. Ha comenzado ya a partir de las 9 de la mañana. Todavía tenemos algunas ponencias que son interesantes. Es posible que usted llegue a tiempo a la ponencia de Santiago Hernández Torres, que es geógrafo del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento Capitalino, que se llama El Plan de Acción de la Agenda Urbana Española en la Capital. Seguro que va a llegar a tiempo a la segunda ponencia, que es muy interesante también, la renaturalización del espacio urbano, a partir de las 10:45 con Flora Pescador Monagas, a quien tendremos pues en este programa, ¿no? Ella es directora arquitecta, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un poquito más tarde, la tercera ponencia a cargo de Pedro Romera García. También tendremos la oportunidad de hablar con él. Charlará sobre apuntes renovados para la ciudad contemporánea. También tenemos a las 12:15 aproximadamente una especie de debate, una nueva visión del espacio público. Es decir, son unas jornadas realmente interesantes que lo que pretenden, lo que tienen como objetivo es impulsar la importancia de urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria. Son las 10:11 minutos. Nos vamos a esta hora con el tema del día. Pues sí, es este. El tema original es de Claudio Chifrin, argentino, que siempre contaba que lo compuso en tan solo 3 minutos, ¿eh? 3 minutos para la historia. Se convirtió en un éxito, no solo gracias a la calidad de la composición, también al impacto que tuvo la serie de televisión a finales de los años 60, Misión Imposible. Esta es la cabecera, es la banda original de la serie. Como saben, fue adaptada para el cine con muchísima aceptación y en su tercera entrega este tema fue compuesto por dos genios de la música como es Larry Mullen, Adam Clayton, batería y bajo de U2, con este formidable resultado. Posible, nos vamos al tiempo. Bueno, lo cierto es que no hay mucho que contar respecto a ayer. Hay que llevar el paraguas encima por si llueve. O como hacemos aquí en Canarias, debido a la escasez de lluvia, pues a veces, la gran mayoría de las ocasiones, lo dejamos en casa, esperamos en un portal a que escampe, ¿verdad? No estamos acostumbrados, lamentablemente, a grandes chubascos. La lluvia, es cierto que se dejará ver de forma dispersa, incluso, como dicen los más viejos del lugar, chispa un poquito en medianías y zonas altas, ahí los cielos estarán nubosos. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados, muy parecido a ayer, en Bandama 18, en los llanos de la Pez ya en zonas altas hace más de fresquito, ¿eh? Tenemos 10 grados. Ahí en esa zona, en Los Berrazales, en Agaete, 17 grados, y en el puerto de Mogán, en el sur de Gran Canaria, 22 grados. Son las 10:14 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Carolina Darias, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Tenemos lo que buscas.
Autolaca Canarias te trae los mejores precios en tus vehículos Citroën.
Aprovecha este mes de noviembre y consigue tu Citroën C3 super equipado por solo 13.990 euros financiado. Unidades disponibles en toda Canarias.
No esperes más y llévate tu Citroën C3 antes del Black Friday.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Hoy me apetece...
Espera. ¿Burger? ¿Pokeball? ¿Sushi? Tapas, vinito,
carne a la piedra, ir de compras,
apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas,
cortarte el pelo,
hacerte las uñas.
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Y en otoño... Vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 15 de noviembre y por 4 fines de semana consecutivos. Consulta los restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta del Cordero? El sábado 25 desde las 12 en los Caideros de Galda. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Proquenor y los ayuntamientos de Galda, Guía, Moya y Tejeda.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran dos e investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Infecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Marcelo Lino! ¡Atlético de Madrid! ¡Ahí lo tienes para la historia! ¡Lamine Yamal marca para el Barça el balón de Betis! ¡Ojo de Lino! ¡Chuta de Lino! ¡Gol!
Ahí está otra vez.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de dos inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar. ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas visita a los Osasuna.
El conjunto Gran Canario juega en el Sadar. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazo este sábado desde las 5 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lichfitz, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y en otoño, vuelve Entre Corderos y Fogones, desde el 15 de noviembre y por 4 fines de semana consecutivos. Consulta los restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta del Cordero, el sábado 25 desde las 12 en Los Caideros de Galda. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Proquenor y los ayuntamientos de Galda, Guía, Moya y Tejeda.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Este miércoles 8 de noviembre, desde el Castillo de la Luz, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria. Con motivo del Día Mundial de Urbanismo, entrevistaremos a la alcaldesa Carolina Darias para conocer los datos más interesantes de las jornadas Una Agenda para la Ciudad. Síguelo en directo en el 103.0 de la FM y en la web de COPE Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carolina Darias, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, me encuentro un día, pues, como hoy, que celebramos el Día Mundial del Urbanismo con una jornada de reflexión y, por tanto, una ciudad viva. Un gobierno de la ciudad que está al tanto de todas esas cuestiones para evaluar las dinámicas que en cada momento se están produciendo. Y bien, un día bien soleado, con un poquito de lluvia, fresquito. Y
no sé, además de color corporativo, ¿no? De color rojo.
Bueno, vengo de los colores que tengo en el fondo de armario.
Que les gusta, no cabe la menor duda.
Vengo de los colores, pero bueno, uso mucho el rojo, uso mucho el verde, uso mucho el azul, el blanco. Me gustan ir con colores vivos.
Es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar con usted, seguramente no será la última que tengo ese honor. Y siempre me ha llamado la atención preguntarle cómo fue esa conversación para, no sé si convencerla, para, no creo que sea. No creo que haya tenido que convencer a nadie. Soy alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. No sé si fue Pedro Sánchez quien se lo dijo.
Bueno, yo he venido aquí encantada, ilusionada, y no hay nada como volver a casa. En su momento el presidente planteó distintas opciones, distintos escenarios. También
pero le dijo, Carolina, me gustaría que tú fuese
bueno, lo que se plantea, primero había una gran interés por parte de mis compañeros y compañeras del partido en Las Palmas de Gran Canaria y también del partido a nivel nacional. Teníamos que intentar ir a por las grandes ciudades. Las Palmas de Gran Canaria es una gran ciudad y por tanto teníamos que presentar una buena candidatura, como al final creo que así fue y la ciudadanía así lo entendió.
No costó mucho convencerla.
La ciudad me gusta mi casa, aquí empecé y de alguna
volver
manera...
Volver otra vez, ¿verdad?
De alguna manera aquí empezó todo, como dije, y aquí volví a todo,
¿Aprendió
¿no?
mucho de Jerónimo Saavedra?
He intentado aprender a lo largo de toda mi vida de todas aquellas personas en las que he compartido proyecto vital y también proyecto de partido, ¿no? Y sí, Jerónimo es una persona de la que he aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo.
Bueno, usted dice que Las Palmas de Gran Canaria es la mejor ciudad para vivir y yo eso se lo compro. Yo vivo aquí y yo reconozco que esta es la mejor ciudad para vivir, pero para ello necesitamos una agenda, ¿no? La agenda que se presenta hoy. ¿Cuáles son esas líneas maestras de la agenda lo que tiene usted en la cabeza para que Las Palmas de Gran Canaria sea, sin lugar a dudas, la mejor ciudad para él?
Bueno, yo creo que a eso es lo que aspiramos, y eso es un proceso, digamos, de aspiración permanente y constante, porque la ciudad, como bien sabemos, está en un proceso de constante evolución, ¿no? Y lo que se trata es de combinar esas dinámicas de crecimiento, de desarrollo urbano, adecuarlas para que sea compatible con un desarrollo humano. Es decir, cuando hablamos de esa agenda para la ciudad, estamos hablando de cómo hacer de Las Palmas de Gran Canaria una ciudad cada vez más inclusiva, una ciudad cada vez más solidaria, pero también una ciudad mucho más culta, y donde los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades. De eso se trata, hacer de Las Palmas de Gran Canaria la mejor ciudad para vivir, una ciudad de las oportunidades, que un vecino o vecina que vive en Almatriche pueda tener, pues, una serie de servicios municipales básicos en su distrito, como lo puede tener un vecino que vive en la calle León y Castillo, por ejemplo.
Lo que estamos viendo es que hay algunas manifestaciones. La semana pasada llegamos a tener 4, incluso, de alguna manera, pues lo que critican es que faltan los servicios, que tenemos problemas, incluso hablan de limpieza. Me consta que usted ha cogido el toro por las cuernas, los cuernos de en cuanto a la limpieza, por fin tenemos gerente, pero sí vemos que hay cierta parte de la ciudadanía que por ahora no está contenta.
Bueno, y la ciudad viva, y la ciudadanía también tiene derecho a manifestarse, como no puede ser de otra manera, y reivindicar que sigamos mejorando. Porque yo lo que quiero insistir es que estamos mejorando la ciudad en un proceso que también es constante. Igual que la ciudad es un proceso de evolución constante, las mejoras del gobierno municipal de la ciudad es constante. Hemos intentado hacer un diagnóstico muy certero. Ya sabíamos las necesidades que tenía la ciudad. Y también sabíamos, y ahí lo hemos plasmado no solamente en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones, sino en un programa de gobierno de progreso. Diagnóstico y un programa con acciones concretas, medibles, en 7 grandes objetivos para llevar a cabo la mejor ciudad para vivir, y con acciones concretas y puntuales para ello. Les pongo un ejemplo que está al albur de toda la, digamos, cualquier conversación, ¿no? Sabíamos que teníamos que mejorar en la limpieza de la ciudad, y estamos diseñando una estrategia de higiene urbana de la ciudad, que va en una dimensión de seguir actuando en lo ordinario, pero también llevamos a cabo, primero, una actuación integral especial, conjuntamente con parques y jardines y actuaciones singulares en aquellos barrios que sabíamos que era muy importante hacerlo. Por cierto, las primeras 5 actuaciones, más de 24 toneladas de residuos. Estamos hablando de cantidades ingentes, importantes. Y a ese plan ordinario, plan integral, le hemos añadido uno nuevo: planes preventivos. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchas ocasiones una limpieza ordinaria no es suficiente, que requiere con carácter previo una intervención integral de baldeo de papeleras, de baldeo integral de todos los contenedores, de baldeo de calles, de aceras, para luego que la gestión ordinaria sea mucho más eficaz. Y todo ello irá con configurando esa estrategia integral de higiene urbana de la ciudad hacia esa nueva actualización, que tendrá que ver con una mejora de la gestión directa, pero necesariamente una mejora de la gestión indirecta, porque los contratos están vencidos y por tanto estamos ya a tope con los nuevos pliegos y con un nuevo gerente, como usted ha dicho, que tenemos después de muchos años sin hacerlo.
Para conseguirlo, disculpe, doña Carolina, ¿cuál es el papel de la iniciativa privada? Porque se habla de que se quiere privatizar el servicio.
Pero primero hay que saber de lo que estamos hablando. Y yo también le pido a los medios de comunicación que den la información con rigor, porque la ciudad ya tiene desde hace mucho tiempo un sistema mixto. Una parte de gestión directa, trabajadores y trabajadoras municipales, con una gestión indirecta que lo hace una contrata. Por tanto, ahora lo que estamos es seguir mejorando la gestión directa, pero el esfuerzo ahora tiene que pasar por esa actualización de esos pliegos que llevan, son desde el año 2013, creo recordar. ¿La ciudad ha cambiado solamente en dimensión desde el año 2003 hasta ahora? Pues claro que sí. Y después, además, estamos dotándolo de una gerencia, un personal directivo. Y piénsese una cosa: en estos primeros 100 días, que ya dimos cuenta y balance, hemos, una de las primeras acciones, porque entendíamos en ese diagnóstico que habíamos hecho con las medidas adecuadas, que necesitamos darle una nueva estructura al gobierno de la ciudad, acorde con las nuevas áreas, pero también una estructura directiva que fuera capaz de responder a las necesidades. Hemos convocado y hemos cubierto 9 altos cargos directivos con nuevo personal que se ha incorporado. Hemos incorporado 14 nuevos a uno, la máxima titulación en la administración pública, y se están incorporando ya en estos días, se van a empezar a incorporar 22 a uno. Significa que le estamos dando músculo al gobierno de la ciudad, músculo a, digamos, la parte administrativa para llegar a cabo todos los procesos que tenemos que llevar.
Uno de ellos ha sido precisamente en el servicio jurídico, ¿no? ¿Por qué lo ha modificado?
Ha sido en todo. Nosotros hemos llegado y hemos adoptado las decisiones que queríamos hacerlo, ¿no? Y sobre todo haciendo dentro y fuera, como las jornadas de hoy, en la que me gustaría centrarme porque creo que es muy importante. Porque estamos dando la visión de la ciudad para hoy, pero especialmente la visión de la ciudad que queremos para el día de mañana. La ciudad que le queremos dejar a las futuras generaciones que van a venir después de nosotros. Una ciudad en donde la planificación urbana responda a las necesidades de hoy, pero especialmente las de mañana. Con esa carta de servicio, con esa Las Palmas Gran Canaria más próxima y más cuidada, esa ciudad de los 15 minutos, esa ciudad que podamos tener servicios e infraestructuras municipales, viva donde viva. Estamos hablando de una comisaría de policía, grande o pequeña, de una atención ciudadana en cada uno de los distritos, de equipos de familia, de equipos de servicios sociales, de aparcamiento disuasorio para una movilidad cada vez más sostenible, pero también estamos hablando de equipamiento de desarrollo cultural y comunitario para poder desarrollarnos social y culturalmente. Y cómo no, una ciudad que cuida a su gente. Las Palmas de Gran Canaria, más que bien. Desarrollando un sistema local de bienestar, porque cuando hablamos de bienestar no solamente estamos hablando de quienes tienen las competencias en salud, claro que sí, pero también hablamos cómo las ciudades podemos, desde el punto de vista preventivo, mejorar la ciudad. Y cómo tenemos que desvincular lo que ahora mismo es un círculo vicioso entre pobreza y obesidad infantil, por ejemplo. Ir a un círculo virtuoso, en donde las ciudades sean los espacios para que también la salud de la gente pueda mejorar.
¿Y todo esto se puede conseguir en 4 años, alcaldesa?
Lo vamos a conseguir en 4 años. Estoy determinada, estoy ilusionada, estoy comprometida y dispongo de lo mejor, que es el equipo que hay, ideas, proyectos, programas, ilusiones y entusiasmo.
¿Estamos viendo ya los primeros resultados de este objetivo o cuándo empezaremos a ver?
Yo creo que ya estamos empezando a ver ese atisbo de esa mejor ciudad para vivir, con muchas actuaciones que estamos viniendo y sobre todo con espacios de reflexión como este, ¿no? Que nos invita también a proyectar y a dibujar la ciudad que queremos.
Uh-huh. ¿Cuál es el papel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible precisamente en ese deseo de ciudad que tiene en la cabeza?
Bueno, es clave. Los ODS, la agenda, esa agenda 2030 es el mayor compromiso de la humanidad. Repito, el mayor compromiso de la humanidad. Firmado por, creo recordar, más de 197 países que concluyeron que o es ahora. Porque no va a haber mañana. Por tanto, el compromiso del Gobierno de Progreso, que tengo el honor de presidir, es total. Ese plan de acción local está plenamente insertado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr una ciudad en la que cada vez se viva mejor y podamos tener un disfrute pleno de ciudadanía. Nada más ni menos que el ejercicio del derecho a la ciudad, que ya fue articulado por Henri Lefebvre al final del siglo XX y que tenemos que articularlo, porque la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de la ciudad.
Para vivir mejor es necesario un transporte público que sea rápido, que sea eficaz.
Así es.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos hablando de uno de los mejores servicios municipales, el que tiene la valoración de guaguas municipales.
Y hablo también de la metroguagua, ¿para cuándo? Estamos deseando montarnos en la
metroguagua. Yo también.
El otro día, precisamente en una entrevista en La Provincia con José Eduardo Ramírez, el concejal de movilidad, pues la verdad es que nos sorprendía que decía que no había proyecto todavía para San Telmo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuándo nos montamos en la metroguagua, alcaldesa, que estamos deseando hacerlo?
El proyecto está en marcha y ya la metroguagua, hay tramos de la ciudad que es una realidad. Pero cuando hablamos de la metroguagua, no solamente hablamos de un transporte sostenible, rápido y eficaz, con mayor capacidad, hablamos, pero también hablamos de regeneración urbana. Si vamos por Blas Cabrera, vemos que ya ese proyecto de regeneración urbana es una realidad. Si vamos por la calle Galicia, ya lo vemos. Si vamos por la calle Mesa y López, nadie hace unos años podría pensar en ese gran espacio que hemos ganado para la ciudadanía, ya lo tenemos. ¿En qué estamos ahora? En la estación de Villa de la Plata, que saben que hemos tenido dificultades y hemos tenido que resolver el contrato. Este gobierno ha procedido, tras la tramitación previa del gobierno anterior, a la resolución del contrato. Estamos en esa licitación, que es complicada, en los tramos de la avenida marítima, que le corresponde al gobierno de Canarias, una gran intervención, una gran obra, y también en los siguientes tramos, que no va a ser tan complicado como será Rafael Cabrera. Luis Doreste Silva prácticamente está terminada y por tanto faltaría lo que tiene que ver con el Becerra al final y el Parque Santa Catarina, que ya están llegando esas planchas pantalla que veremos próximamente con el Instituto de los Medios.
El primer tramo inaugurado.
El primer tramo sería lo que tiene que ver con teatro hasta toda la parte del Lidor Este Silva.
¿Para cuándo aproximadamente?
Yo espero que a partir del año 2024 empecemos a ver tramos en los que se pueda circular.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos, alcaldesa. Es importantísimo esta jornada. Hay gente que nos está escuchando, ¿no? Yo entiendo que sería interesante que se pasaran por aquí, sobre todo para ver la agenda que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con esta ciudad de futuro.
Bueno, yo creo que sí, esta agenda, esta jornada sobre una agenda para la ciudad significa que estamos trabajando para el hoy, pero especialmente estamos trabajando para la mañana, y además lo estamos haciendo desde la participación, desde la escucha colectiva y compartida con personas profesionales, pero también con colectivos vecinales que han querido venir aquí hoy.
Por cierto, estamos muy cerca de donde se va a celebrar el carnaval. Si todo sale bien, ¿usted cree que esta zona se puede consolidar?
Vamos a ir al carnaval del 24, que va a ser uno de los grandes carnavales, estoy convencida. El proyecto entusiasma, el nuevo director artístico Josué Quevedo, todas las acciones hemos hecho pintan muy bien, y estoy convencido que vamos a tener un gran carnaval 2024, el carnaval que merece la ciudad después de haber sido declarado fiesta de interés turístico internacional.
Carolina Darias, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, saludos cordiales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del 11 al 25 de noviembre llega el Festival Altos de Galdar. Sausillo, Caideros, Fagajesto y Juncalillo reciben a artistas de la talla de Los Gofiones, Luis Morera, Geray Rodríguez, Domingo Rodríguez el Colorado, Miguel Afonso y muchos más. Descúbrelo en altosdegaldar.es. Organiza Ayuntamiento de Galdar. Financia La Cumbre Vive. Cabildo de Gran Canaria.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, solomillo de pollo con orégano y limón 400 gramos por 2,40. Ahorras un 20%. Y bolsa de kilo y medio de manzana Fuji por 1,89. Ahorras un 32%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
La Unión Deportiva Las Palmas visita a los Osasuna.
El conjunto Gran Canario juega en el Sadar. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y el patrocinio de...
KSR Home, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazo este sábado desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de dos inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con... con Pilar García Muñiz.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Leachfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Minutos. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde, aquí en Gran Canaria, un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de estafa en alquiler de viviendas. ¿Cuál era el modus operandi que realizaba? Además, también llama la atención que constaba cuatro requisitorias judiciales en vigor, es decir, tenía antecedentes policiales. Vamos a hablar con Daniel Bermuda, él es policía portavoz, policía también, por supuesto, de la Policía Nacional, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes en antena.
Para nosotros también es un placer charlar contigo, Daniel. Oye, 14 requisitorias judiciales tenía este hombre en vigor, ¿cómo es posible, Daniel?
Sí, bueno, y lo más curioso es que todas también por lo mismo, por estafa. Esta persona pues tenía requisitorias judiciales de no acudir o no presentarse a los juicios, a los juzgados, pues por hechos los que estaba denunciado. Entonces, se suelen dar estos requerimientos a la Policía Nacional de encontrar a esta persona y ponerla a disposición judicial.
¿El modus operandi que utilizaba el delincuente?
Sí, la base de estos delincuentes en cuanto al tema de las estafas con, en este caso son viviendas de alquiler, de larga temporada, pero también lo suelen hacer con estas viviendas que son de vacacionales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues en conocidas páginas web que ofertan este tipo de servicios, pues ellos cuelgan su oferta, incluso con vivienda, con las fotos originales, a un precio inusualmente bajo. ¿Qué pasa? Que esto resulta muy atractivo para su futuro cliente. Una vez que contactan con él, pues, ¿qué es lo que solicita? Pues solicita un pago por adelantado, una reserva por adelantado, tanto transferencia como en estos pagos inmediatos que hacemos ahora por teléfono móvil. Y una vez le regresaban el pago, desaparecía. Se llevaba el dinero, no había vivienda, e incluso pues cambia de teléfono móvil porque sale como que ya no existe, son estos teléfonos móviles de prepago.
Y es tremendo, ¿no? Este estafador que además incluso juega con la ilusión de la gente, ¿no? Todos hemos tenido esa ilusión de comprar una vivienda por primera vez y de repente te das cuenta de que es una estafa, ¿no?
Sí, son unas viviendas que son súper atractivas en zonas bastante atractivas también, y si vemos y un precio inusualmente bajo con la media que hay alrededor, pues la gente se lanza. Pero es que por eso, precisamente en esos momentos, es cuando tenemos que tener un poquito más de calma y dedicarle pues 30 segundos o 45 segundos a mantener la mente fría y hacerle una serie de preguntas y una serie de cosas, pues evidentemente, pues para no caer en esta estafa.
Ahora vamos con esos consejos, que yo creo que son interesantes, ¿no? Escucharlo de tu viva voz. ¿Cuántas víctimas aproximadamente cayó en esta estafa, Daniel?
Bueno, la investigación policial se inicia a raíz de que empiezan a venir varias denuncias. Un total, en este caso, con que estamos hablando en concreto, hasta de 15 atestados policiales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la Policía Nacional? Hace un estudio minucioso de cada denuncia y buscar posibles enlaces o posibles nexos en común. Y justamente estas 15 denuncias pues iban siempre pues a una misma número de cuenta y a una misma persona que encima ya tenía antecedentes por estos hechos. Y nada, se esclarece, se le busca, se le detiene y se pone a disposición de su señoría en los juzgados.
10.000 euros que consiguió recaudar el hombre en tan solo 3 meses, ¿eh?
Sí, claro, lanzas ofertas masivas y a lo mejor pues por una misma vivienda que tú ofrezcas a un precio inusualmente bajo, pues todo el que pregunte por él le vas a estafar. No es que tú vayas a estafar a una persona por vivienda, es la misma, te contactan 10 personas, pues a 10 personas las que tú le vas a estafar. Así de sencillo.
David, con el problema que tenemos de la vivienda ahora, el incremento notable de los alquileres, ¿esto es algo que se está viendo últimamente, cada vez más?
Se nota más sobre todo en los alquileres vacacionales, porque los alquileres vacacionales también se hacen a ciudadanos extranjeros que después, claro, están en otro país, no saben cómo funciona el tema judicial aquí, el tema de hacer la denuncia, hay un mayor perjuicio para ellos, pero también tienen que volver. Esto para localizarlo en su país de origen es más complicado, no sé, suelen salir airosos en muchas de estas ocasiones, ¿vale? Porque después es difícil localizar a los ciudadanos extranjeros. Y en el tema de alquileres de larga temporada suele ser ya a gente de locales o gente de que ya se quiere asentar aquí.
Ya para acabar, Daniel, ¿qué consejos podemos dar a la población para que no caiga en estas estafas?
Sí, es sencillo. Nosotros siempre desde la Policía Nacional, incluso en nuestra vida particular, hay una frase que solemos decir, ¿no? Utilizar primero siempre el sentido común, ¿vale? No dejarnos llevar con esas prisas, que es que siempre que hay que sospechar de un precio inusualmente por debajo del mercado, ¿vale? Siempre tenemos que ver que puede ser una posible estafa. En las viviendas de las alquileres de larga temporada, nunca paguemos por adelantado nada, una, sin ir a ver obviamente la vivienda y sin tener ya el contrato de arrendamiento firmado, ¿no? Y en el caso de los alquileres vacacionales, pues siempre, pues vamos, una, acudir a las plataformas oficiales, comprobar efectivamente con ellos mismos de que la vivienda es la que es y el precio al que está. Y sobre todo, pues poder en alquileres vacacionales hacer los pagos mediante tarjetas de crédito y evitar esas transferencias personales o esos pagos por telefonía móvil directos, porque la tarjeta de crédito pues nos va a dar una seguridad y una posibilidad de recuperar nuestro dinero en caso de que hayamos sido víctima de una estafa.
Entonces, es una buena recomendación, desde luego que sí. Daniel Bermudo, portavoz de la Policía Nacional, gracias por atender a la COPE, buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por ustedes, por llamar.
Nosotros seguimos avanzando y ya saben que estamos en el Castillo de la Luz, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la isleta. Se está llevando a cabo una jornada llamada Una Agenda para las Ciudades, un plan de acción para los próximos años en Las Palmas de Gran Canaria para conseguir pues lo que todos queremos, que la capital sea la mejor ciudad para vivir. Vamos a hablar en los próximos minutos, lo tenemos sentado aquí ya en estos estudios improvisados de la cadena COPE, a Guillermo Morales Matos. Él es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de Madrid. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien. Soy canario, por tanto.
Ah, bueno, juega usted en casa, ¿no?
Claro, juego en casa. Uh-huh. Aunque trabaje en Madrid, soy canario.
Uh-huh. ¿De aquí, de la capital?
Soy de Arucas. Pero básicamente yo estoy aquí porque en el año 2000 se aprobó un plan general en el que yo con el Ayuntamiento de Las Palmas lo codirigí.
aprobar un plan general o poner en marcha un plan general, don Guillermo, es complicado, es muy, muy, muy difícil. De hecho, hay muchos municipios que no tienen plan general.
Sí, el plan general es una figura que yo creo que ha quedado demasiado ancha para la mayor parte de los 8.130 ayuntamientos que hay en España, que están obligados a tener mínimo un plan aprobado. Al principio se acudía a una figura que se llama normas subsidiarias, que sí que las tienen, que son unas normas muy, muy menores, que valen para un poco de desarrollo urbano, para 20 viviendas al año en algún pueblo, pero cuando estamos hablando de miles de viviendas al año, tanto públicas como privadas, se hace falta tener un plan. Las Palmas de Gran Canaria, curiosamente, es de las pocas ciudades, es la primera ciudad en Canarias en cumplimiento de los estándares urbanísticos en todos los sentidos, y creo que cuenta con el mejor equipo de urbanismo de toda Canarias, por encima, bastante por encima de Santa Cruz de Tenerife, de La Laguna o de Telde, sí, que son las cuatro que tienen más de 100.000 habitantes.
Sin plan general no se puede desarrollar una ciudad que sea amable, que sea ágil, cuyos servicios realmente repercutan en el bienestar de los ciudadanos.
No conozco ninguna ciudad española que haya tenido un plan justo, justo desde el punto de vista técnico y social, sin haber tenido una figura en la que basarse. Tanto el plan es un patrón de comportamiento, incluso ético, para con el medio con el que uno se desenvuelve. Porque el plan requiere, en primer lugar, un estudio previo, un chequeo, un diagnóstico de todas aquellas cosas que funcionan mal en el momento en que se encarga el plan. Los planes empezaron a ser obligatorios en la ley del 56, pero realmente hasta el 75... no fue de una manera tajante.
Son muy coercitivos los planes generales, es decir, le pregunto, ¿hay quizás que acortar plazos para que sean más atractivos y más sencillos por parte de los ayuntamientos?
Yo creo que coercitivos dice que lo son los agentes productivos, es decir, aquellos que tienen su ganancia en el plan. Aquellos que lo controlan no creen que sea coercitivo, pues si no, no lo haría, porque eso casi es un imposible. Pero los planes generales, de lo que han adolecido, básicamente, aquí lo digo desde el punto de vista de la certeza, no de la teoría, es que han sido muy utópicos en algún caso. O sea, que han tenido demasiada buena fe por parte de los técnicos, básicamente los arquitectos. Yo no soy arquitecto, yo soy geógrafo, y pero he sido director general de urbanismo 8 años en Asturias. Y he dirigido unos cuantos planes generales. Entonces yo soy muy posibilista. No se puede ser teórico en un plan, porque entonces algo que no entienden los actores que lo van a sufrir, o incluso los que se van a favorecer, pues no creen en él, puesto que no lo dominan.
Don Guillermo, ¿cuáles son las potencialidades que tenemos aquí desde el punto de vista geógrafo? ¿Y cuáles son los inconvenientes que tiene esta capital, Las Palmas de Gran Canaria?
Las Palmas es una ciudad muy agradecida. Tiene un emplazamiento estratégico brillante, tiene una ciudad baja, una bahía impresionante, que va de la isleta hasta San Cristóbal, el pueblo marinero. Las Palmas tiene dos plataformas, una plataforma baja, que es la ciudad baja, y una plataforma alta, que es la ciudad alta, y luego una periferia de muy reciente construcción, puesto que no olvidemos que Las Palmas es una ciudad muy nueva en términos urbanísticos. Las Palmas tiene 450 años aproximadamente, hablo a grosso modo. Y entonces no es una ciudad como Burgos, como Soria, como Lugo, es una ciudad como Madrid, curiosamente. Madrid creen que mucha gente que es una ciudad muy antigua, y Madrid se hace en el diseño.
¿Pero este desnivel, este doble nivel, es una ventaja? ¿Ciudad alta, ciudad
claro,
baja?
Sí.
¿O es un inconveniente?
No, bueno, es una ventaja al principio, porque era una ciudad que tenía solo un escalón donde hacer la ciudad. Por eso, cuando se estaba haciendo la ciudad baja, la ciudad alta no existía. Aquello eran unas lomas, separadas por unos riscos, que en las zonas más nobles le llaman la cornisa, pero que estos son los riscos de San Nicolás, San Roque, San Juan, San José, San Domingo, es decir, todos, San Antonio, todo con nombre del santoral. Y entonces la ciudad hasta 1962 la ciudad era solo la parte baja, lo que se llamaba Las Palmas, el Real de Las Palmas. Nadie le decía Las Palmas de Gran Canaria, que fue el nombre que se reforzó muy posteriormente. Y solo cuando hubo un proyecto, primero de Carló, que era para vivienda de nuevo cuño, vivienda con una pista al puerto y a la ciudad extraordinaria, y cuando ya no había huecos en la ciudad baja, fue cuando estalló Chamán, que era, las fincas eran de un suizo de apellidado Chamán, que ahora son canarios sus hijos y sus nietos y bisnietos, están en el tejido profesional de Las Palmas de Gran Canaria, básicamente, y fue cuando creció la ciudad alta. Pero donde se asienta la ciudad era un lugar privilegiado porque son plataformas llanas. Curiosamente, la parte marginal de la ciudad tuvo que ocupar donde no estaba planificado, que eran los riscos.
¿Por dónde puede crecer Las Palmas de Gran Canaria? Porque estamos viendo por el sureste, yo creo que es imposible, no sé, corríjame usted. Por el norte me parece complicado, pero quizás por el centro sí, ¿no? Por la zona de Arucas, llegará un momento en el que ya no se sepa qué es Arucas, el límite de Arucas.
Yo le respondo muy tajantemente, ¿por qué tiene que crecer?
Hombre, se supone que cada vez somos más ciudadanos, por lo tanto crecerá, ¿no? Te pregunto.
Puede crecer dentro, puede mejorar, puede rehabilitar el patrimonio, puede haber un plan de rehabilitación completa.
Es interesante lo que dice, don Guillermo, desde luego que sí, porque es un error crecer.
Claro, porque cuando me dicen cuántos habitantes tiene tu ciudad, yo digo 400.000, y entonces, o sea que es la séptima, la octava, ha pasado a la novena, dije, mire, ese ranking no me interesa nada. A mí me preocupa mucho más la salud de los ciudadanos, porque tienen el mejor clima del mundo, porque Las Palmas, junto con Mogán, son los mejores climas del mundo. Y por eso es una ciudad atractiva. No podemos decir eso para que luego se llene de gente la ciudad. O sea, cuantos más habitantes seamos, peor es. A mí me ha ocurrido con Madrid. Madrid es una ciudad que yo la veía, la tenía casi idealizada. Yo me formé en Asturias, me formé en Oviedo. Yo soy medio asturiano, aunque soy canario, soy Arucas, además. Lo digo siempre con orgullo. Pero Madrid era la ciudad de paso. Madrid tiene absolutamente todo y lo tiene bien. Tiene un mundo cultural extraordinario, lo tiene también Las Palmas, por cierto, que solo descubrí tarde, pero lo tiene extraordinario. La Orquesta Sinfónica de Gran Canaria no tiene nada que envidiar a ninguna de las 10 mejores del mundo. Temporada de ópera, tenemos teatro casi todos los días. Es decir, no nos podemos quejar de esa vertiente. Pero claro, y luego las ciudades se hacen para vivir y no vivir solo en el interior de una casa con 30, 40, 50, 150 metros cuadrados. No, es lo que yo llamo la cohesión social. Las Palmas tiene la ventaja que es una ciudad que no debe crecer mucho para que mantenga la cohesión social, que para que, a pesar de que vivamos en un barrio, pues nos resulte atractivo ir a otro.
Sí, se lo compro, don Guillermo, ¿no? Y me parece muy interesante la conversación que estamos teniendo. Es una pena que solamente nos queden 3 minutillos, ¿no? Pero cada vez son más los que vienen a la ciudad porque tienen más oportunidades de negocio, más oportunidades de empleo. Estamos viendo la despoblación que está pasando pues, prácticamente en Gran Canaria, sobre todo en Tejeda y en Artenara, ¿no? Si vivimos todos en el mismo espacio y no crecemos, ¿no se genera una presión demográfica que a veces es irrespirable?
Sí, yo creo que en esa dirección va la agenda. La agenda va en la dirección de procurar un crecimiento sostenible. Sostenible quiere decir no querer 1 millón de habitantes, como quieren. Pongo un ejemplo, en Avilés, yo hice la tesis doctoral sobre Avilés. Avilés tiene 80.000 habitantes, lleva 50 años diciendo que quieren 100.000. Digo, sí, tú lo querrás para crecer, pero no, nadie va a Avilés. No. Porque es pequeño en primer lugar, tiene 25 kilómetros cuadrados. Las Palmas tiene 100 kilómetros cuadrados, puede seguir creciendo. Pero, ¿para qué? ¿Para qué seguir creciendo? Vamos a mejorar la ciudad. Y ese es el sentido que tiene la agenda. Mejorar la calidad de vida en todos los estándares.
No quiero despedirle sin preguntarle, ¿realmente los cambios en urbanismo nos cambian a nosotros, a las personas?
Los cambios nos perjudican la vida, ¿sí? Como son a peor.
O las modificaciones, sí, las evoluciones, las mejoras.
A mí no me gustaría, por ejemplo, hay ciudades. Viajé a Shanghái hace muchos años. me han invitado otra vez. Y he dicho, no, yo no voy a Shanghai, tampoco voy a Pekín. Digo, ¿por qué? Dice, porque son ciudades inhabitables. Estuve en Hong Kong, ahí ya era inhabitable. Entonces yo, a Hong Kong, no, porque me oprimen. Entonces una ciudad cuando crece hacia arriba, Nueva York es una ciudad maravillosa, pero yo me pongo debajo de los rascacielos y me oprime. Porque en el mismo espacio caben el doble, el triple, el cuádruple de gente. No, ese es una ratio que hay que impedir. Ya. O sea, tenemos que vivir siempre a ras de tierra.
Don Guillermo, es una pena, porque la verdad es que me parece bastante interesante la conversación que estamos teniendo. Guillermo Morales Mato es catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad de Carlos III, es canario de aquí, de Arucas.
Ya casi vivo aquí, en la Canaria de nuevo.
Muchas gracias, don Guillermo, ha sido un placer.
Apuntas ahí y cuando quieras.
En otra ocasión hablamos, sí. Por supuesto. Gracias. Gracias.